¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Dos temas importantes. Hay tensión entre países por un extranjero. ¿A quién me refiero? Pues a Evo Morales. Primero fue México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien asiló al expresidente y exvicepresidente de Bolivia. Y desde México, Morales continuó su actividad política y llamados a sus seguidores, a pesar de las repetidas peticiones del gobierno de Yanine Áñez de detener esta actividad. Bien, pues ahora la tensión es con Argentina, en donde está este extranjero, Evo Morales. Pero además, en este caso, ya había tensión antes de su llegada. Esta noche hablaré del tema con la canciller boliviana Karen Longaric. Y el segundo tema, a un año y ocho meses, la CIDH presentó el informe sobre el secuestro y asesinato del equipo del diario El Comercio en Ecuador. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Omisiones y descoordinaciones de militares ecuatorianos entre las causas del secuestro y asesinato. Sin embargo, el informe del equipo de seguimiento especial no establece responsabilidad de los estados. Me refiero a Ecuador y Colombia, ¿no? Y aunque usted no lo crea, dice la CIDH que es indispensable descalificar la información en poder de las Fuerzas Armadas de ambos países. Es decir, no han descalificado todo. Un año y ocho meses y aún nos faltan tres. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Evo ARG. Conclu Evo ARG, ARG de Argentina, Conclu Evo de Evo Morales. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclu Evo ARG a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Evo Morales y cuatro exmiembros de su gobierno llegaron a Argentina, como le decía, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores le otorgó asilo, aunque pasarán a tener el estatus definitivo de refugiados políticos una vez sea, por supuesto, aprobado por el Ministerio del Interior. La llegada de Evo a Argentina significa un giro de 180 grados en la política exterior argentina sobre Bolivia. El expresidente Mauricio Macri calificaba de periodo de transición en la política boliviana lo ocurrido luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Mientras que el presidente Alberto Fernández considera que Morales sufrió un golpe de Estado y califica al gobierno de Yanine Áñez como un gobierno de facto. El canciller argentino Felipe Solá dijo que Evo Morales será libre de moverse a donde quiera, pero advirtió que el presidente Fernández no quiere que usen a Argentina para hacer política. Esto es muy interesante. Ponga atención. El canciller Solá dijo lo siguiente: se podrán ver con quien quieran, pero no podrán públicamente opinar ni generarle algún problema a Argentina en este sentido. Pero aquí está el detalle, es un compromiso político, no lo dice la ley. Esto lo confirma así el canciller de Argentina. El 7 de diciembre, Evo Morales fue nombrado por el MAS, el Movimiento al Socialismo, como jefe de campaña para las nuevas elecciones en Bolivia en el 2020. Entonces, ¿cómo hará para honrar este compromiso? O mejor dicho, ¿honrará el compromiso y al mismo tiempo será jefe de campaña del MAS en silencio? Difícil, ¿no? Por su parte, en su cuenta en Twitter, el ex senador argentino y ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio en las pasadas elecciones, Miguel Ángel Pichetto, rechazó la llegada de Evo Morales. Pichetto dijo lo siguiente: no creo que la presencia de Evo Morales en Argentina sea conveniente a los intereses de nuestro país. Así las cosas, pero vamos directamente en vivo con Ignacio Grimaldi, que nos tiene más detalles acerca de esto. Ignacio, buenas noches. El canciller Solá ya lo estaba diciendo, ha dicho que hay un compromiso político, pero bueno, no está en la ley, mientras Morales y el gobierno argentino dicen no hará política. ¿Cómo va a ser eso posible si no está en la ley, a menos que solamente cumpla su palabra Evo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Y ahí hay un gris, hay una situación que no tiene una resolución clara, porque claro, por un lado hay un compromiso de palabra entre las partes, entre Argentina y Evo Morales. Argentina representada en su canciller, Felipe Solá, y Evo Morales con su figura de querer seguir haciendo política. ¿Por qué? Porque por un lado el compromiso que le había fijado el canciller argentino, Felipe Solá, era el de no hacer política a cambio de otorgar el refugio. Ahora, también hay que entender que Evo Morales tiene sus pretensiones políticas con miras hacia las próximas elecciones en Bolivia, y según el Estatuto Internacional de los Refugiados e incluso la propia legislación en Argentina sobre el régimen de los refugiados, no estipula ninguna prohibición, ninguna anulación sobre el caso de querer realizar declaraciones políticas. Entonces, aquí hay un gris, hay un sí o un no. Esto confuso, y será una decisión que tenga que tomar Evo Morales sobre su futuro y también sobre cómo se va a desempeñar en estos días dentro de la Argentina. Ahora, ¿cómo comienza esta historia? Esta historia comienza, según narran fuentes de la Cancillería Argentina, con una llamada de Evo Morales a Alberto Fernández el pasado 10 de diciembre. En un primer lugar, lo felicitó a Alberto Fernández por su asunción como presidente de Argentina, y luego le había manifestado sus ganas de venir a la Argentina. En consecuencia, Alberto Fernández le solicitó al canciller Felipe Solá que instruya todas las condiciones necesarias para que Evo Morales pueda asilarse en Argentina. En ese momento, Evo Morales se encontraba en Cuba. Entonces, de Cuba voló hacia México, y de México llegó esta mañana a Buenos Aires, a Argentina, y desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, a unos aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Evo Morales solicita el refugio. Y esto es importante diferenciar lo que es el asilo político de lo que es la figura del refugiado. El asilo político simplemente se encuentra en un país. Ahora, el refugio, la figura del refugiado, tiene una connotación mayor. ¿Por qué? Porque primero marca una postura que tendría Argentina, porque entendería que Evo Morales es una figura que en su país puede ser perseguido políticamente e incluso que su vida podría llegar a correr peligro. Entonces, esto es una postura política que fija Argentina en la administración Alberto Fernández ante la situación de Evo Morales y de Bolivia.
Por supuesto, y a eso, Ignacio, hay que agregarle la atención que ya existía previamente. Cuando estamos hablando el tema de Yanine Áñez, la respuesta que la propia presidenta interina de transición de Bolivia dice que, bueno, no tenía nada que estar haciendo ahí porque no comparte, no hay una afinidad ideológica, incluso le tira durísimo a Cristina Kirchner, dice que es de la misma ideología de Evo Morales. Desde ahí ya había una tensión, y ahora la llegada de Evo Morales pues pudiera incrementar la misma. Vamos a estar muy al pendiente de lo que pasa, Ignacio. Gracias por todo el recuento y la explicación, y por quedarte tan tarde, porque allá en Argentina es más tarde, así que muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Buenas noches, Ignacio Grimaldi me acompañó en vivo desde Buenos Aires. Pues, ¿qué le puedo decir? La tensión está, como le digo, desde antes, pero incrementando. La pregunta es, ¿aumentará? Todo depende aquí de que se honre o no se honre ese acuerdo que el canciller de Argentina dice se tiene con Evo Morales. Ahí las cosas pueden cambiar. Vamos a hablar de esto con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Karen Longaric, canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, quien me acompaña desde Bolivia, precisamente, desde La Paz. ¿Cómo está, canciller? Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Un gusto estar nuevamente con usted. A sus órdenes.
Gracias por aceptar de nueva cuenta la entrevista. Hablábamos ya hace unas semanas cuando Evo Morales estaba en México. Ahora hablamos de Evo Morales en la Argentina. Y yo quiero citar, para que usted y nuestra audiencia pueda tenerlo en contexto y usted nos ayude a entenderlo. Ya había una tensión importante pues con el gobierno del actual presidente Alberto Fernández allá en la Argentina. La propia presidenta Yanine Áñez se refería al tema, al no ser invitada a la asunción de Alberto Fernández, y decía lo siguiente. Ellos, refiriéndose precisamente a Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ellos tienen una afinidad ideológica que yo no comparto. Cristina Kirchner es de la misma ideología de Evo Morales y nos han demostrado de manera sobreabundante que ellos desprecian la democracia. Entonces yo no tengo ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia, que coarta las libertades. Después de esta declaración tan punzante, ¿cómo esperan ustedes tener colaboración para precisamente, de nueva cuenta, tratar de controlar la actividad política de Evo Morales en la Argentina? ¿Ha habido alguna comunicación ya acerca de eso?
Bueno, en realidad ninguna. Únicamente las declaraciones del del canciller Solá a través de la prensa, que inclusive el domingo pasado indicó que si bien ellos no reconocían al gobierno de Bolivia, al gobierno de la señora Áñez, ellos sí sabían que tenían que llevar adelante unas relaciones diplomáticas y consulares en el marco de lo que estipula la ley internacional, es decir, en un marco de respeto y de colaboración como debe ocurrir en este tipo de relaciones, ¿no? Ha vuelto a reiterar el canciller Solá que si bien le han otorgado el estatus de refugiado político a Evo Morales, esperan y de él que no pueda realizar, que se abstenga de realizar declaraciones de tipo político. En ese sentido, creo que el gobierno argentino más bien está atendiendo la solicitud que nosotros hiciéramos oportunamente, no solo a él, sino a la comunidad internacional, previendo de que Evo Morales iba a trasladarse a la Argentina, pedíamos que nos permitan desarrollar unas relaciones diplomáticas y consulares en el marco de la norma internacional y que además prohíban a Evo Morales realizar actividades de carácter político que tiendan a desestabilizar a la política interna de Bolivia. Pienso
sin
que
embargo, me parece
el estatus de refugiado que le...
Perdón, canciller, que la interrumpí. Sí, es que le quería decir, me parece contradictorio apostar a un respeto cuando el propio gobierno Alberto Fernández no reconoce el gobierno de Yanine Áñez. Ya desde ahí me imagino que ustedes lo toman como una falta de respeto también. Por supuesto, la respuesta de la propia presidenta lo deja claro. ¿Cómo poder tener una relación de respeto cuando se les desconoce como gobierno?
Bueno, bien, una cosa son las relaciones entre gobiernos y otra cosa son las relaciones entre estados. Las relaciones entre estados y el reconocimiento de los estados se da por una única vez. Y es normal que en un estado en el que muchas veces no existen relaciones diplomáticas, por ejemplo, sí existen las relaciones consulares, que son absolutamente necesarias porque son aquellas que tutelan a los residentes de cada país del país en el país anfitrión, ¿no es cierto? Nosotros nos referíamos precisamente a ello. En la Argentina hay un número considerable de residentes bolivianos y creemos que la tutela del consulado boliviano en todas las provincias argentinas se hace absolutamente necesaria, más allá de que las relaciones diplomáticas estén en el nivel más bajo. Aún no ha habido ningún intercambio de misivas diplomáticas con el gobierno de los señores Fernández, pero nosotros esperamos que al menos nos permitan desarrollar cómodamente las relaciones consulares. Le digo esto porque desde el momento en que llegaron nuestros diplomáticos y cónsules acreditados por el gobierno de la señora Áñez ante el entonces gobierno de Mauricio Macri, desde el primer momento empezaron las hostilidades hacia nuestros diplomáticos y hacia los establecimientos de consulares y diplomáticos. Inclusive entraron algunos movimientos sociales afines al movimiento al socialismo, entraron a la Embajada de Bolivia, se declararon en huelga de hambre. En ese momento nuestro encargado de negocios pidió ayuda de la Embajada o de la Cancillería Argentina, pero muy poco eco tuvo nuestra solicitud, sino que recién pasados los días, después de soportar una serie de hostilidades, recién la fuerza pública se hizo presente para evitar daños y mayores agresiones contra la Embajada de Bolivia. Nosotros hemos cursado dos notas a la Cancillería Argentina indicando que esperamos que respeten la inmunidad de nuestros diplomáticos y se circunscriban a lo establecido por las normas internacionales. No hemos tenido una respuesta explícita sobre el tema, pero sin embargo nos viene la respuesta a través del canciller Solá, que dice, vamos a respetar la norma internacional. Es por eso que digo que vemos al menos algunas leves muestras de respeto a las relaciones diplomáticas, no importa en el nivel que estén. Ahora bien, en lo último que puede pensar Bolivia, y vamos a esperar estoicamente la reacción de la comunidad internacional, pero lo último que podemos pensar es en la ruptura de relaciones. Vamos a insistir para que haya una relación por lo menos respetuosa.
Brevemente, para cerrar este segmento, irme en corte comercial, nada más para estar claros en el tema de relaciones consulares, no ha habido comunicación oficial de ninguna manera hasta este momento, es decir, no ha habido una respuesta a través de un comunicado oficial de parte del gobierno de Alberto Fernández en torno a los comunicados que ya fueron enviados desde el gobierno de Yanine Áñez. No ha habido ninguna respuesta, no hay comunicación oficial hasta el momento.
No hubo ni durante el gobierno de Macri ni con este gobierno. Esperamos que en los próximos días podamos tener una respuesta para que nos dejen trabajar con normalidad para atender los requerimientos de los residentes bolivianos. Aunque los residentes bolivianos allá están tremendamente divididos porque hay un número sobresaliente de residentes bolivianos que están afiliados al MAS y están realizando marchas, huelgas, acompañados de piqueteros argentinos. Y por otra parte están los residentes bolivianos que trabajan, que es gente que tiene una vida normal en la Argentina, que sí está demandando que se sofoquen estas marchas y paros y huelgas contra la actual Embajada de Bolivia.
Voy a marcar ahora la pausa, canciller, si me lo permite, para regresar y también entrar en otro tema muy importante, porque apenas ayer por la noche hablaba yo con el ministro Murillo y le preguntaba si estarían de acuerdo en reunirse con la CIDH para crear este grupo de expertos independientes y hacer una investigación en torno al informe lapidante de la CIDH en contra precisamente del gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Y hoy, con sorpresa, me dijo él, sí, claro que sí, estaríamos dispuestos a hacerlo y que venga un grupo independiente de expertos. Y hoy se da ya eso y quisiera entrar un poco a detalle con usted porque precisamente una de las firmantes es la canciller Karen Longaric. Así que vamos a regresar para hablar también acerca de ese tema que es sumamente importante. Esto será, por supuesto, después de la pausa. Y más adelante también en este Conclusiones hablaremos de Ecuador. La pregunta que siempre quedará en el aire, ¿se pudo evitar el secuestro y asesinato de mis tres colegas del diario El Comercio? Por lo pronto, la CIDH concluye que hubo descoordinación y falta de prevención. Nos faltan tres todavía el día de hoy. Vamos a hablar con Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, quien era fotógrafo del diario El Comercio. Mire, vamos a presentarle a usted el tuit precisamente de la CIDH, de lo que hablaba antes de ir a la pausa. Dice, gobierno de Bolivia y la CIDH anuncian que firmaron hoy un acuerdo para instalar un GIEI, que es un grupo independiente de expertos internacionales, que ayer se lo preguntaba al ministro Murillo y me decía, sí, estamos dispuestos a hacerlo. El tuit dice, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia del contexto electoral entre septiembre y diciembre de 2019. Ahí está. Entonces ahora regreso con mi invitada esta noche, que es la canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Karen Longaric, para preguntarle. La reacción fue inmediata. Digo, para mí fue una sorpresa porque ayer se lo preguntaba al ministro Murillo y hoy mismo entonces tenemos esta noticia. Canciller, es muy importante entender que a diferencia de otros países, cuando se rechaza informes de la CIDH en temas de derechos humanos, porque he señalado el Estado, en esta ocasión no fue así. Es decir, se rechaza el informe, pero no se cerraron a que se haga una investigación más a fondo con un grupo de expertos independientes. ¿Cuál es la diferencia y por qué deciden hacerlo? ¿Qué es lo que están esperando de esto?
Bueno, esto demuestra las buenas intenciones del gobierno de la señora Áñez en el sentido de dejar esclarecido todo lo que ocurrió desde el mes de septiembre a la fecha. Hace 3 días atrás la CIDH lanzó un informe preliminar que verdaderamente era sesgado, faltaba la verdad y había sido elaborado en base únicamente al informe que dio la defensora del pueblo, persona afín al partido de Evo Morales. Nosotros respondimos inmediatamente rechazando esas acusaciones y al mismo tiempo yo cursé una invitación al presidente de la CIDH para que realizaran una nueva visita a Bolivia y realizaran una investigación profunda de los hechos de manera imparcial, llegando a todos los actores y sectores que hubiesen estado involucrados en los acontecimientos de esa época. Recibí una respuesta también inmediata, aceptando la visita in loco e inmediatamente suscribimos un acuerdo por el cual se estableció que la CIDH conformaba una comisión de carácter internacional. Esto significa expertos internacionales de diversas nacionalidades, pero bajo la tuición de la CIDH, que vendrían a Bolivia para realizar una visita in loco y formular un nuevo informe. Estamos persuadidos de que esta vez va a haber imparcialidad en esa investigación y que esa investigación va a revelar los verdaderos hechos por los cuales el gobierno este gobierno de transición va a quedar exonerado, liberado de muchas responsabilidades que le asignó el anterior informe, que por supuesto fue deliberadamente sesgado en favor de Evo Morales. Es por eso que hemos invitado a esta comisión, porque queremos que demostrar a la comunidad internacional que aquí no hubo violación de los derechos humanos, que no hubo una agresión premeditada y deliberada de las fuerzas de seguridad, sino que las fuerzas de seguridad actuaron en su momento bajo el principio de la proporcionalidad y de la defensa legítima, ¿no? Entonces, cuestiones que están aceptadas por el derecho internacional. Es esa la posición de Bolivia. Y por primera vez, fíjese usted, Fernando, que durante 14 años Evo Morales rechazó la visita de la Comisión de Derechos Humanos para investigar muchísimas violaciones que se dieron en Bolivia durante estos 14 años. Pero este gobierno, que apenas lleva un mes a cargo de la administración del Estado, ha aceptado, sí, y es más, ha pedido que vengan y que investiguen.
Me queda claro que le apuestan a este grupo de expertos independientes para contradecir entonces el informe preliminar de la CIDH. Sin embargo, me parece muy complicado, canciller, entender que la CIDH, lo voy a decir muy coloquialmente, que la CIDH se vaya a dar un tiro en el pie. ¿A qué me refiero? Que la CIDH se exponga a que se le contradiga a nivel internacional con una investigación de expertos independientes que le dé la razón al Estado el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. ¿Por qué apostarle a eso? ¿Ustedes de verdad creen que será un grupo de expertos independientes imparcial y que la CIDH se está exponiendo abiertamente a que pueda ser en contra totalmente de lo que informaron? Porque desde el planteamiento del Estado no tiene nada de real lo que reporta la CIDH en su informe preliminar. Entonces, si se cumple lo que el Estado ha venido alegando que ocurrió en realidad sería completamente contrario y desacreditaría la CIDH. ¿Por qué piensa que la CIDH estaría dispuesta a algo así?
Bueno, por la sencilla razón que el espectro geográfico y de actores se amplía y que la CIDH está obligada prácticamente a través de esta comisión de expertos de investigar en diferentes sectores, tomar en cuenta diferentes opiniones y no únicamente la opinión de la defensora del pueblo, que eso fue lo que ocurrió. Creemos que los expertos internacionales van a tener una visión mucho más amplia, imparcial, neutral, y van a en un informe posterior van a reflejar, ¿no?, unas conclusiones diferentes al informe preliminar. En realidad, informe preliminar. Estamos seguros de que sería así. No sé si pecamos de ingenuos, pero confiamos en que podría tener unos resultados veraces, ¿no?
Oiga, canciller, déjeme ser pesimista. ¿Y qué pasa si es todo lo contrario? ¿Qué pasa si este grupo de expertos independientes dice, no, en efecto, el informe preliminar de la CIDH está bien, es así, así ocurrió todo? ¿Qué hace el Estado? ¿Va a asumir entonces la culpa?
Mire, lo que pasa, Fernando, es que ayer hemos hecho llegar a la CIDH y también hemos presentado ante la OEA todos los informes periciales que se realizaron aquí en Bolivia, informes periciales sobre la forma en que ocurrieron los hechos, informes de balística, informes periciales de diferentes características que demuestran claramente que no fue el ejército quien victimó a esas personas. Está demostrado por, como le decía, peritajes balísticos. Pero además hay otra serie de consideraciones, y fundamentalmente en el hecho, también esto debe primar, es fundamental que la CIDH acepte que la actuación del ejército en esa ocasión fue fundamentada, ¿no?, en principios que el derecho internacional reconoce de proporcionalidad, de defensa y de necesidad. Entonces, no fue una política agresiva de parte del Estado y de parte del ejército y de la policía, sino más bien una política defensiva la que asumieron las fuerzas de seguridad. Todos estos documentos que se han hecho llegar a la CIDH y a la OEA en general el día de ayer, creo que son suficientemente reveladores para establecer que el informe preliminar, insisto, preliminar, no se ajusta a la verdad. Sí. Y queremos tener la esperanza de que este grupo que va a venir a investigar y va a realizar una investigación profunda, pues va a revelar algo muy diferente a lo que se hizo inicialmente.
Sí, por supuesto que vamos a tener que esperar, como lo dice la canciller Longaric, es un informe preliminar. Será muy interesante ver si el resultado es contrario a ese informe preliminar. ¿Qué dirá la CIDH en torno a todo esto? Mucha expectativa, continúa la expectativa en Bolivia. ¿Qué va a pasar con Evo como refugiado en Argentina? ¿Qué va a pasar con el informe preliminar de la CIDH y el trabajo del grupo de expertos independientes? ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué va a pasar en Bolivia? ¿No? Vamos a seguir nosotros pues dándole cobertura y, por supuesto, en comunicación con los actores, como la canciller de Bolivia, Karen Longaric, que nos acompañó esta noche. Canciller, de nueva cuenta, mil gracias siempre por su disposición, muy amable.
Gracias, Fernando. A usted las gracias por la preocupación y la atención a lo que ocurre en mi país. Muchas gracias.
Al contrario, hacemos nuestro trabajo y gracias por permitirnos tener este acceso al gobierno, porque así es una realidad, esto hay que decirlo. Aquí hemos podido hablar con los funcionarios que hemos solicitado hablar, y esto es muy importante, hay que tomarlo en cuenta, porque hay otros gobiernos que nomás no hablan, pero con nadie y de nada. La canciller de Bolivia, Karen Longaric, me acompañó. Le deseo buenas noches y, bueno, pues buen fin de semana, canciller. Muy amable. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Nos vamos de Bolivia a Ecuador. La pregunta que quedará ahí. ¿Se pudo evitar? ¿Se pudo evitar el asesinato de mis tres colegas del diario El Comercio? La CIDH, por lo pronto, no determina responsabilidades de ninguno de los dos estados, ni de Ecuador ni de Colombia. Pero sí señala ¿qué fue lo que no hicieron o hicieron mal que llevó al secuestro y asesinato de mis colegas? Vamos a hablar con Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas. Él era fotógrafo del diario El Comercio. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu CIDHS de Ecuador. Conclu CIDHS de Ecuador. Esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ha pasado, es increíble. Ha pasado 1 año y 8 meses desde el secuestro y asesinato de mis colegas del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador a manos de un grupo disidente de las FARC. Estos hechos ocurrieron a partir, y voy a decir a partir porque fue en desarrollo, del 26 de marzo de 2018. Y apenas este jueves se publicó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenía como objetivo reconstruir la verdad de lo ocurrido. El trabajo del equipo de seguimiento especial, después de investigar, no determina responsabilidades. No determina responsabilidades. Tampoco aclara si hubo un intento de rescate del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Raúl Rivas, del conductor Efraín Segarra. Tampoco. Sin embargo, nos presenta una serie de conclusiones desconcertantes, ¿no? De acuerdo con el informe, hubo descoordinación y falta de prevención frente a los riesgos en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir porque lo cubrí, estuve allá, estuve con la familia, estuve de cerca con todo esto. No es nada nuevo, ¿eh? Ya sabíamos, lo sabíamos claramente, lo sabían los familiares, lo sabíamos todos los que hicimos investigación. Hubo descoordinación, hubo incapacidad por parte del Estado. No es nuevo. Al mismo tiempo señala que las medidas adoptadas por el Estado de Ecuador fueron insuficientes. Evidentemente, tampoco es nuevo. Y según estableció la investigación, el secuestro y la ejecución no fueron hechos aislados. Ya mejor ni le digo, ¿no? Sino que se enmarcaron en el contexto de otros hechos criminales y amenazas de estos disidentes, de lo que, por cierto, tenía conocimiento el Estado. ¿Qué hay de nuevo en eso? Incluso porque mucho antes del secuestro, desde enero, existió un canal de comunicación entre la policía de Ecuador y presuntos delegados del Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Fueron varias llamadas y mensajes en los que los criminales reiteraron las mismas exigencias, la liberación de miembros de su organización o la suspensión de las acciones coordinadas en la frontera por ambos estados. A eso se suma que la noticia del secuestro se transmitió a Ecuador mediante un mensaje de WhatsApp desde el mismo número del que se hicieron los contactos previos. Y le cuento esto porque el informe destaca que tanto Colombia como Ecuador parecen no disponer de tecnología, según dice el informe, para intervenir mensajería de WhatsApp o formas análogas de comunicación. Por eso puede leerse en el informe. Resulta necesario que los estados ajusten las plataformas tecnológicas a estas nuevas realidades con el objetivo de realizar una persecución más efectiva contra el crimen organizado. Al margen de los hallazgos, la CIDH presenta sus recomendaciones que incluyen, esto es muy importante, la creación de mecanismos para una reparación integral de las familias. Y también la designación de una comisión especial que garantice, esto es aterrador, ¿no?, el acceso a la información a estos familiares. O sea que todavía no han tenido el acceso a toda la información. A casi 2 años, 1 año y 8 meses. Imagínense usted. Se recomienda la desclasificación de la información por parte de las Fuerzas Armadas, tanto de Ecuador como de Colombia. Pero si eso es lo que han estado pidiendo todo este tiempo, acceso a la información. 1 año y 8 meses después, no han tenido total acceso a la información. Vamos a hablar con mi invitado. Esto va a ser después de la pausa. Es Ricardo Rivas, es hermano de Paul Rivas, quien era fotógrafo del periódico, del diario El Comercio. Uno de los 3 miembros del equipo de prensa secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia. Ahí está Ricardo. Ya regreso con él. Le doy la bienvenida a Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, que me acompaña vía Skype. Está aquí en los Estados Unidos, está en Arlington, Virginia. Ricardo, un abrazo, como siempre, un gusto recibirte, pero una tristeza ver estos resultados y leer lo que leí, son charlas que tuvimos tú y yo hace un año y ocho meses, o hace un año y siete meses, o de, vaya, lo hablábamos tú y yo, lo hablábamos, el acceso a la información, que no se los estaban dando, que no les permitían conocer todo a detalle, y estaban en la misma situación, Ricardo, esto es increíble.
Sí, buenas noches, Fernando, qué gusto, gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan. Sí, lamentablemente, tú lo has mencionado, hace un año, ocho meses, nosotros ya teníamos una hipótesis de lo que realmente estaba sucediendo, de la información que era escasa y que pedíamos que sea liberada. El presidente Moreno, el día 13 de abril, públicamente mencionó que se iba a liberar la información y que pedía al COSEPE, al Consejo de Seguridad, que lo libere. Pero realmente de ahí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, realmente nos han visto la cara al pueblo ecuatoriano, a nosotros, en este tema de liberar una información que ha sido clasificada. Lo único que se ha liberado por conveniencia del presidente fue ese audio filtrado que se dio diciendo que la dignidad del Estado ecuatoriano estaba por sobre las vidas de las personas. Y esto es lamentable. Por lo tanto, es lo único que ha sido desclasificado. ¿Cómo se puede avanzar en una investigación si esta documentación todavía está en reserva? Si el mismo presidente tiene que pedir y poner en el orden del día de la reunión del COSEPE que se desclasifique la información, y él no lo ha hecho. Es decir, nos ha venido mintiendo sistemáticamente y se ha ido riendo de esta investigación que por supuesto no tiene mayores datos, porque no se ha podido avanzar debido a que falta. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sucedió ese día de la falsa liberación? ¿Qué sucedió con las operaciones policiales, que hay evidencias a través de investigaciones periodísticas y documentadas, cómo desde el territorio ecuatoriano una fuerza extranjera, en este caso Colombia, opera hacia el territorio colombiano para poder intervenir y acercar a estos grupos, a este grupo disidente que les tenía secuestrados y posteriormente fueron asesinados? Entonces nos llama mucho la atención de que existan investigaciones periodísticas que sí han dado luz y han querido llegar a la verdad, y sin embargo el gobierno no ha dado ese paso para poder obtener información correspondiente. Por lo tanto, las fiscalías tampoco han podido avanzar en esta investigación, y esto es lo lamentable, que todavía se siga jugando con esta información. O la otra pregunta es, ¿hasta qué punto estarán relacionados en este tema algunas autoridades o ex autoridades, tanto de policía, de fuerzas armadas o autoridades civiles, que no quieren que aparezcan sus nombres? De ahí que también se me han comentado, y están por confirmarme los nombres, de que posiblemente se puedan tachar nombres de esos informes, o quitar informes, o cambiar informes, para que no salga a la luz los verdaderos responsables, los que estaban detrás de todo este acto criminal. Y eso sí es muy preocupante y en este sentido.
Lo hablábamos también, el tema de la negligencia, y ahí hay una cadena de mando donde tiene que haber responsabilidades. Te quiero ser muy honesto, estaba leyendo el informe, veo los puntos y me preguntaba, pues con este rigor, dado el caso y con el dolor que lo hemos vivido, Ricardo, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Porque me parece que todo esto ya se ha hablado. Y no sé, tú dime si encontraron algo nuevo que les haya ayudado.
Bueno, algo nuevo no existe. Lo que sí podría decir es que hay una certificación o una afirmación de las investigaciones periodísticas que se realizaron a través de libros, que ahora se están dando fe de que efectivamente sí son valederas. Por ejemplo, el asesinato de ellos no es un ajusticiamiento que se da planificado, sino al contrario, está ya evidenciado a través de la prueba legal de balística que se da a través de un cruce de una intervención de balas. Es decir, la trayectoria de balas permite identificar que no es un ajusticiamiento, sino que se da a través de cruce de balas, y esto corrobora justamente de las operaciones que existieron en la zona por parte de Ecuador y de Colombia. También se certifica y se da la validez de que ellos pasaron legalmente por una frontera y que les dieron autorización, pidieron permiso, y se desvirtúa la tesis inicial que tenía el gobierno ecuatoriano de decir que todo fue en Colombia o que fue responsabilidad de ellos el pasar para buscar noticias, cuando está ya comprobado, y este informe hace referencia a que ellos pasaron legalmente por los puestos habilitados y que pidieron autorización, y el comandante de, del mando único es el que les autoriza a pasar. Más bien, no hay nada nuevo indicando que la falta de coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía se dio. Pero nos llama la atención cómo la Policía Nacional, teniendo información importantísima desde el mes de enero sobre lo que iba a pasar, secuestros y asesinatos, no hizo nada por dar o transmitir esta información a los respectivos miembros de las Fuerzas Armadas o al mando único. Entonces, ahí había que preguntarle al ex director del General de Inteligencia, al General Aguirre, qué pasó con esta información que él tenía de la mano y no la compartió.
Ricardo, lo que vamos a hacer la semana que entra, bueno, yo me comprometo, es que vamos a preguntarle al Estado ecuatoriano para que nos dé respuestas a estas preguntas tuyas y a las que tenemos también como periodistas, aquellos que estuvimos en su momento haciendo la cobertura, porque hasta ahora no se ha cumplido con lo que se prometió. Y yo lo siento mucho, Ricardo, lo sabes. También siento que se me termina el tiempo, pero estoy en comunicación contigo y seguramente la semana que entra estaremos de nueva cuenta hablando. A ver qué me dice el Estado ecuatoriano. Gracias, Ricardo. Mi abrazo, como siempre, con todo mi cariño.
Gracias. Muy amable a ti. Muy amable.
Gracias a ti, Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas. Hasta mañana. Muchas gracias. Pásela bien.